días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Enseguida abrimos nuestro ratito de oyentes, pero hoy también nuestra sección Curarnos en Salud tiene parte de ratito de oyentes, porque voy a recordar que hoy el doctor Sánchez Martos se está ocupando de un tema, el de la gente que trabaja de noche, gracias a la llamada de Álvaro, que nos lo preguntaba. Por cierto, en este ratito que hemos escuchado las noticias, doctor, Álvaro nos ha mandado un mensaje, un WhatsApp, dándonos las gracias, y él nos explica que es conserje en una comunidad de vecinos y que trabaja desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Por claro. Lo tanto, entiendo que tiene siempre el mismo turno. Claro. Porque una de las preguntas que yo me hacía es si es mejor, ya que uno tiene que trabajar de noche, hacerlo siempre o ir con esto de los turnos rotatorios, que siempre es más complicado, ¿no?
Bueno, tu sentido común es el más común de los sentidos y el mejor te dice lo que a todos, que es mucho mejor. Si voy a cambiar mi vida durante un tiempo, la cambio.
Del
Por
todo.
Por tanto, si la voy a cambiar de golpe, pues oye, mira, mejor que trabaje de noche seguido, pues como hace Álvaro, porque me puedo acoplar durante todo el día, igual que los turnos que tenéis aquí en la radio, ¿no?
Sí.
En la sanidad es distinto. En la sanidad es, hay hospitales que trabajan una noche sí, una noche no. Pero ahora también se ha puesto de moda desde hace unos años esto de trabajar dos semanas de mañana o de tarde y luego una semana de noche. Bueno, esto altera, lógicamente.
Altera todo.
Pero altera el ciclo circadiano, altera nuestras hormonas. Por eso explicaba en la primera parte que es que nosotros dependemos de unas hormonas y fundamentalmente de la melatonina. Cuando llega la oscuridad, pues la melatonina
se activa
y entonces se nos pone en stand-by. Cuando llega la luz, se apaga la melatonina y empezamos ya nuestro día con fuerza, con energía, porque ya se han cargado nuestras baterías, nuestras pilas, por el desgaste del día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
La pregunta concreta de Álvaro era qué deben hacer las personas que trabajan de noche para aguantar todo el turno sin llegar a la fatiga o a la somnolencia y al mismo tiempo curarse en salud, quiero decir, porque es muy fácil empezar a tirar de algo.
Claro.
De café a manta, de té a lo bestia,
chocolate.
Incluso hay gente que va un paso más allá y toma pastillas para mantenerse despierto.
Sí, hombre, sí, sí.
¿Qué podemos hacer para estar despiertos, para estar rindiendo, en fin, al 100%? Sin necesidad de recurrir a todo esto.
Pues mira, lo más común es todo lo que tú has dicho y además tomar bebidas energéticas, de estas que dan alas.
Sí.
Que luego cuando se quiere en la publicidad se equivocan. Mucha gente a propósito dice que son bebidas isotónicas. No. Las bebidas isotónicas es las bebidas que tomamos para hacer ejercicio. Estas son bebidas energizantes. Que además se toman mezcladas con alcohol con mucha frecuencia. No voy a decir las marcas porque seguro que todo el mundo las sabe. Esas bebidas energizantes, es verdad que te dan energía, pero equivalen, que lo sepan todos ustedes, a 7-8 tazas de café solo. Por tanto, si te estás tomando un envase, tomas 7-8 y te tomas 2 a lo largo de toda la noche para mantenerte despierto, estás tomando 14 tazas. Y esto sí es perjudicial para la salud. El café no es malo para la salud. El café, tomar 2 o 3 tazas de café al día, no pasa nada. Pero como todo, son los abusos. Si estás tomando 14 o 15 cafés o estás tomando 2 bebidas para mantenerte despierto, adiós muy buenas. No, cada trabajo va a ser distinto. En el trabajo de Álvaro, pues las cosas son distintas porque está de conserje y él pues puede mantenerse más despierto. Pues por ejemplo, yo le aconsejo que escuche la radio. La radio por la noche es una compañía maravillosa. Pero para cualquier persona que trabaja de noche, para poder aguantar la noche se tiene que organizar el día. Porque son 24 horas. Entonces aquí hay 3 principios fundamentales: la alimentación, el ejercicio y el sueño. La alimentación, ya sé que suena tópico, pero es que es fundamental. Pero fundamental porque la gente que trabaja de noche, si no tiene tiempo, como la enfermería o los policías, pues trabajan durante todo el turno, pues no tienen ese descanso que yo decía antes para poder comerse lo que se han traído elaborado de casa, una tarterita, que está muy bien, y entonces pues toman muchos snacks, toman muchas patatas fritas, toman muchas chucherías, digamos, y están toda la noche picando. Mm. Bueno, yo, esto no es recomendable. Por tanto, durante el día, que están la parte que están despiertos, mm, deben de tomar su alimentación. Y luego, cuando se termina de trabajar y se llega a casa a dormir, por ejemplo, Loli, que duerme por la mañana, pues claro, le va a ser muy difícil, por muy cansada que esté, conciliar el sueño con la luz del sol a las 9 de la mañana, con los ruidos del tráfico, con los ruidos de los vecinos. Y entonces hay mucha gente que lo que hace es recuperar el sueño para intentar dormir, se ponen una música suave. No. Miren, el consejo es que apaguen las luces, que bajen las persianas a tope, que no entre nada antifaz de luz. Es un antifaz. ¿Por qué? Porque como ese tercer ojo no es inteligente, está programado, pero no es inteligente, él no entiende. Él ve oscuridad y dice, pues aquí va la melatonina. Claro, esto es muy importante. Por eso decía lo del tercer ojo. Yo engaño al tercer ojo, cierro. Ahora mismo cerramos aquí todas las ventanas, ponemos todo oscuras, y entonces empieza a segregar melatonina, y por tanto esa melatonina, la mía, no la que compre en la farmacia, la mía, me va a ayudar a dormir. Claro, para eso tenemos que tener también una conciliación laboral y familiar. Es decir, que nuestra familia nos tiene que ayudar. Nuestro marido, nuestra mujer, nuestra pareja, nuestros hijos, porque claro, tiene que haber un silencio para que puedas dormir. Esto es muy importante. Pero luego hemos dicho alimentación. Ejercicio. El ejercicio es fundamental. 40 minutos al día, caminando rápido. No para cansarse, no. Es para mover los músculos, y que esos músculos que tanto se alteran en la gente que trabaja de noche. Y luego, las horas de sueño. Mire, tienen que intentar dormir 6 horas como mínimo. Y si para eso nos tenemos que ayudar, vamos a ayudarnos durante un tiempo. Loli, Álvaro, si tienes problema para dormir luego cuando llegas a casa, durante un tiempo nos vamos a ayudar con la melatonina que te digo que puedes comprar en la farmacia, que tiene menos de 2 miligramos. Pero es importante que consultes con tu médico, porque luego poco a poco, si lo vas recuperando, tu organismo va a elaborar la melatonina
la
que
propia
necesita.
Sin ayuda. Estos. Bueno, pues yo creo que han quedado resueltas muchas dudas. Seguramente tendremos que volver sobre este tema, porque tiene muchas derivadas. Después, si hay que dormir nada más volver del trabajo, si hay que dormir inmediatamente antes del trabajo, conviene primero dormir, luego estar un ratito despierto y luego ir a trabajar. Todas estas cosas, pero las iremos resolviendo en próximos capítulos.
Pues lo haremos, pero sobre todo porque viene el calor, ¿eh?
Ajá.
Y ya tenemos una hora de calor. Entonces, claro, el calor, la temperatura también hace que no podamos dormir bien por la noche, cualquiera de nosotros, por la persona que trabaja de noche, peor cuando va a dormir de día,
claro,
porque la temperatura es mayor. Bueno, pues ponemos el aire acondicionado. ¿Se pone el aire acondicionado? Bien. Por favor, aire acondicionado para ellos y para cualquiera de ustedes ahora que viene el calor. No por debajo de 23 o 24 grados.
Para
nunca,
nada,
por
malísimo.
Favor, malísimo. Y las rejillas del aire, pónganlas mirando al techo para que el aire choque y nunca tengas el aire
directamente
directo en el cuerpo.
Que luego llegan las afonías,
y las cervicales, las lumbalgias, fatal.
En fin, tremendo.
Muchas gracias.
Doctor, de todas maneras, a lo mejor mañana o pasado hacemos una pequeña conexión telefónica para hablar de la ola de calor. Que,
pues si sabes que yo estoy
encima
a vuestra disposición 24 horas.
Muy bien, doctor.
Jesús, espero que no me pilles durmiendo, ¿eh? Bueno,
espero que no. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Dentro del plan alternativo de transporte que ha establecido Renfe Cercanías Madrid con motivo de la modernización de cercanías y las obras que está llevando a cabo Adif, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto se extiende el corte entre Delicias y Atocha por obras en la estación exterior de Méndez Álvaro. Más información en renfe.com, llamando al 91-831-4520, en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Que tampoco hay que ser muy listo para saber que Ceballos, el concierto de su vida fue uno de Bruce Springsteen, porque está pegando botes como si fuese un colegial. Es una cosa increíble.
Y fue en verano.
Cuidado con la rótula, compañero.
Porque como Bruce es de los que toca cualquier época del año.
No, es verdad, es verdad.
¿Tú lo has visto en las 4 estaciones a Bruce?
En las 4, es un fanático. En fin, que hoy vamos con los oyentes de esos conciertos veraniegos que se han quedado grabados en nuestra memoria, para bien o para mal, ¿eh? Nos sirven las dos cuestiones.
Sí, sí, porque todo viene a raíz de nuestros oyentes en el 628-091-117, en concreto de Raúl, que ayer, cuando terminábamos la sección, nos escribía un ¿para cuándo la canción del verano?
Pero bueno,
él nos preguntaba Raúl eso, y es más, él ya se adelantaba y nos mandaba vía WhatsApp, no una nota de voz, nos mandaba directamente la canción que para él ha significado más en un verano.
Pero esto, ¿de qué año es?
Mancini, banda sonora de la película Atari.
Ajá.
Mira, esta le gustará seguro, que Colmenarejo.
Bueno, Colmenarejo
se
es
la ha visto...
una pionza con esto.
Claro, vamos. claro, se ha visto esta peli con
deja
su John Wayne.
De John
claro,
Wayne, exactamente. Mañana le diremos que nos haga una prueba, a ver cómo baila esto.
Él mandaba esta canción también para advertirnos, y lo venimos contando a nuestro oyente, que el futuro es muy negro, ¿eh? Por el calor que vamos a pasar.
Venga ya nos estamos quejando del calor en verano, pero venga. Yo entiendo que la gente se ponga de los nervios y haya una ola de calor en enero, pero es que estamos en julio casi.
Bueno, iremos narrando día a día la llegada de la ola, el pico de la ola y cuando se vaya a la ola. A raíz de la petición de Raúl, nosotros en nuestra reunión mañanera, con los dos cafés que nos tomamos, removiendo nuestra panela o la sacarina, lo que cada uno se escuche, hemos dado una vuelta de tuerca a la petición del oyente.
Exacto, muy bien.
Y hemos dicho, ¿por qué hablar de canción del verano cuando podemos hablar del concierto del verano?
Pues no hay conciertos ni nada. Mira, ayer estaba en Taburete con nosotros, tienen concierto este viernes.
Y Fema,
hoy en
gira.
Torrejón, que también hemos hablado de ello, Luis Fonsi.
También es verdad, que hoy vamos, una de los conciertos de este año, de este verano. Por cierto, que es que tengo un mensaje de los chicos de Taburete, ¿eh?
Ah, ¿qué dicen?
Mil gracias por ayer.
Ah, pues nada,
¿vale?
Taburete.
Que estuvieron muy a gusto.
Mira que son majos, son unos chicos estupendos, sencillos, educados, divertidos, en fin. ¿Qué lo dejo?
Pues ahí esperamos los conciertos veraniegos de nuestros oyentes. Uh-huh. El primer concierto.
Juan Luis Guerra, dentro de nada.
Juan Luis Guerra
viene
que,
a Madrid.
Buena, es verdad, Juan Luis Guerra que viene a Madrid.
Entradas agotadas.
Si te quedaste sin entradas para algún concierto de esos que querías ver.
Bueno, tenemos las Noches del Botánico. Pues
Noches
si en este
del Botánico también.
Hablamos de todo. De
todos
todo.
Los festivales,
claro
por
que
delante.
Sí.
Esperamos vuestras notas de voz, vuestros mensajitos escritos. Y si queréis hacer como Raúl y mandando las canciones, pues también.
Claro que sí. Conciertos inolvidables que pueden ser por muchas cosas, porque conociste ahí a alguien que luego ha sido importante en tu vida. Los conciertos son muy de conocer gente, porque te pareció un petardo, tú ibas con toda tu ilusión y dijiste, vaya petardazo, y lo malo que son estos.
Luego todos si son estrellas internacionales, o eres muy fan, es mucho de hacer piña, entre dientes, así un poquito, cuando haces cola.
Claro que sí.
Hay gente que duerme incluso.
Mira, no me hables, yo eso no lo he entendido en la vida. Pero bueno, ahí están, o al revés, oye, que fuiste a un concierto que no te ni fu ni fa, pero porque te arrastraron los amigos y te hiciste fan ya absoluto.
Saliste con todo el merchandising, con camiseta, chapa, póster, gorra.
Claro que sí. Bueno, tenemos el WhatsApp feo, 628-091-117. Te quedas tú con él, ¿no?
Venga,
quiero decir, manejándolo.
Sí, sí, yo aquí
es que,
operativo.
Yo me voy a ir a otra cosa que no tiene nada que ver con festivales, pero sí tiene que ver con cine.
Me llamo Marcelo Luzardi, tengo 20 años y padezco neuropatía óptica de leve.
Me llamo Antía, tengo 25 años y tengo una enfermedad rara llamada ictiosis lamelar.
Mi nombre es Regina, tengo 22 años y tengo ictiosis lamelar.
Me llamo Cristina Toledo, tengo 35 años y padezco una enfermedad que se llama neuropatía motora multifocal con bloqueos de conducción.
Soy Miquel Villanueva Martínez, tengo 19 años y tengo una enfermedad neuromuscular degenerativa llamada atrofia muscular espinal tipo 2.
Me llamo Noa, tengo 19 años.
Y es que hoy la Fundación Isabel Gemio presenta en el Cine Proyecciones el documental Jóvenes Invisibles, realizado por esta entidad y que tiene como objetivo comunicar a la sociedad testimonios y la vida cotidiana de muchas personas con el fin de que se tome conciencia de la realidad de los pacientes que conviven con una enfermedad poco frecuente. Estamos hablando de que en la actualidad hay, digamos, diagnosticadas más de 7.000 enfermedades poco conocidas y que en España las sufren 3 millones de personas. Así que estamos hablando de poquitos que hacen un mucho. Isabel Gemio, muy buenos días.
Hola Eli, buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena por este documental, que es un documental, y esto hay que decirlo, yo creo, Isabel, ¿no? Que es optimista. Es un documental sobre el amor, sobre la esperanza, sobre el valor, sobre el aprendizaje, ¿no?
Bueno, es un documental protagonizado por estos jóvenes que acabáis de escuchar.
Sí.
Chicos, chicas, que todos padecen una enfermedad rara y les seguimos en su día a día, en su vida, con sus amigos, al médico. Hablan ellos, los conocemos, cómo es su día a día, ¿no? Los protagonistas son ellos. Y bueno, la verdad es que es impresionante el testimonio de estas personas porque son valientes y no sé, son todo, para mí han sido un ejemplo muy generosos además por darnos tanto tiempo de sus vidas y con mucha alegría.
Sí.
Y tienen una capacidad de resiliencia fuera de lo común, la verdad. En eso no son nada común tampoco.
Bueno, es muy importante que empaticemos con estas personas, porque muchas veces pues las desconocemos, no tenemos a nuestro alrededor a nadie que tenga una de estas enfermedades poco frecuentes, y conviene que nos concienciemos, porque ya decía yo, Isabel, que hablamos de enfermedades que afectan a un grupo pequeño de población, pero que todas unidas afectan a un grupo muy grande. Hablamos de 3 millones de personas solamente en nuestro país.
Bueno, eso es lo que la Organización Mundial de la Salud considera una enfermedad minoritaria, ¿no? Que afecta a menos de 5 personas cada 10.000 y, bueno, proporcionalmente por cada en cuanto a país, pues
sí,
nos tocan alrededor de 3 millones, ¿no?
Uh-huh.
Esa es la realidad, pero que sigue siendo bastante, bastante invisible. Por eso yo he querido que fueran los jóvenes, pero todavía ellos son mucho más invisibles.
Claro.
Los niños nos impactan mucho, un niño enfermo nos impacta muchísimo, evidentemente. Los adultos más o menos se ven, ¿no? Pero sí, los jóvenes yo creo que tienen un plus de dificultad añadido, y es que no están, no se les ven. Vosotros veréis que estos jóvenes no están en ninguna serie, ahora que estabais hablando de cine,
sí,
no se les ve en el cine. Hmm. Es como si no existieran, ¿no? Bueno, pero están, son, existen. Y ser joven, con la dificultad que entraña, ¿no? Ser joven por lo de las neuronas, las hormonas, todo tan revolucionado, si además a eso se añade una enfermedad incurable, no es fácil, ¿eh? No es fácil ser joven y estar enfermo con una enfermedad de estas características. Por lo tanto, se merecen un documental y muchos documentales como este de Jóvenes Invisibles para que se les vea, se les conozca y vea la sociedad que son iguales que cualquier joven.
Claro que sí.
Que tienen sus sueños, que luchan y que sí, de verdad, conocen las dificultades, los obstáculos, y sin embargo, esa cultura del esfuerzo sí que está muy, muy presente en cada uno de ellos.
¿Cuánto tiempo habéis tardado en rodar este documental, Isabel?
Pues es que no lo pudimos hacer todo seguido, porque bueno, ya, cada uno, porque una es la Antía, su hermana son de Galicia, otra Noa de Valencia, hemos viajado, pues hemos estado al final más de 3 meses, rodando muchas horas, siguiéndoles el día a día. Tenemos muchísimo material, pero al final lo hemos dejado en 60 minutos para formato de televisión, porque además, sí, algunas televisiones públicas se han interesado por el mismo, ya nos lo han comprado algunas televisiones públicas, y bueno, lo hemos hecho de 60 minutos, uh-huh, y ya veremos si lo presentamos en los Goya, a lo mejor hay que hacerlo de 70, pero como tenemos mucho material que se quedó fuera por dejarlo en 60, pues no hay problema.
Bueno, pues conviene que hoy todos los que podamos nos acercamos a las...
Bueno, no, Eli, yo te lo agradezco muchísimo. Y,
sí.
Y bueno, estás invitada, te mandé el cartel, por
sí,
supuesto, estás invitada, no sé si has confirmado, pero no puede, no, ya, el aforo ya se ha llenado, son 300.
Ah, o sea que ya está lleno. No, cuando yo recibí la invitación todavía no estaba lleno el aforo.
Claro. No, es que la invitación, no es con objetivo comercial.
Ya.
Yeah. Si lo presentamos a los Goya, sí, tendrá que estar 3 días en una sala comercial.
Sí.
Que hoy anunciaremos, quizás, seguramente, a los medios cuando lo presentemos esta tarde a las 8.
Sí.
Pero esta es para los medios de comunicación, para los amigos afectados que ya, por supuesto, se han inscrito a través de la fundación, porque es un aforo limitado.
Ya. Yeah. Sí,
y
sí.
No queríamos vernos, aunque bueno, mucha gente, como siempre en este país, confirma a última hora y
sí,
esperemos que no tengamos tiempo, pero ya tenemos el aforo completo.
Pues no sabes lo que me alegro, Isabel, porque aquí se trataba sobre todo de concienciar al mayor número de personas para que acudiese a ver el documental. Si me dices que el aforo ya está completo, oye,
sí,
miel sobre hojuelas, y ojalá que podamos ver ese documental muy pronto, como tú nos dices, en las
pues
televisiones
ojalá,
públicas, que es lo que debemos hacer muchas veces los medios de comunicación público,
sí,
hacernos eco de estas cosas, y luego, oye, si vamos a los Goya, divino.
Pues bueno, ya con dicen los productores, pero los productores son la Peña Brothers, que son maravillosos, han producido muchos documentales, Tabú, de John Sistiaga, etcétera, o sea que son muy buenos productores. Lo hemos dirigido Julieta Cherep y yo,
uh-huh,
y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, la gente que lo ve le gusta mucho. Lo hemos hecho con el corazón y creo que no es ni lacrimógeno, ni muchísimo menos, ni triste. Al contrario, cuando uno ve el documental dice, pero qué barbaridad, cómo son estos chicos y estas chicas, ¿no? Qué valientes, que no se quejan, y son todo un ejemplo, de verdad, sales con mucha energía del documental.
Pues saldremos con mucha energía esta noche, Isabel Gemio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena,
gracias,
porque estás haciendo un trabajo extraordinario desde la fundación que lleva tu nombre, desde la fundación,
gracias,
Isabel Gemio. Un besazo, Isabel.
Gracias, Eli, un abrazo muy grande.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas
tú? En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Sabemos que madrugar es duro, pero el día se afronta mejor estando bien informado. Y por eso Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días cada mañana.
Las 6 de la mañana, buenos días.
Con la información útil para que salgas a la calle sabiendo lo que te vas a encontrar.
Encontramos ya accesos con retenciones a dos.
Antes de cualquier otra cosa, tenemos incidencia en la red de metro, Carlos Ibáñez.
Sí, hay una incidencia.
Con las noticias que debes conocer.
Buenos días, están contentos los vecinos de Carabanchel.
Por y sus protagonistas.
En mi casa de noche temblaban las copas, los vasos.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Ya todo tuyo, Martín Romo. Ratito de oyentes, ahí lo tienes, por delante.
628-091-117. ¿Tienes ganas de aplaudir? De bueno, corear las canciones, de irte sí. De concierto.
Yo ya tengo el móvil, ahora ya no se lleva el mechero, se lleva el móvil.
Se encende la pantalla del móvil,
sí,
para
señor.
Esos momentos más románticos de balada, ¿eh? Porque un concierto, un buen concierto, no es un conciertazo si no ha tenido ese momento de balada o ese momento de solos de los diferentes miembros de la banda cuando ahí se recrean con sus instrumentos y van presentando uno a uno. Esos son los momentos que a mí me gusta más de los conciertos en directo. José. Dice, me llamo José, mi concierto de verano fue el de los Stones, ya que hice acampada, además del frío, llovió el día que vendieron las entradas, lo hicieron al mediodía, el día del concierto terminé sin voz.
José, en el último, en el concierto número 12, último de los Rolling Stones, siempre es el último concierto de los Rolling Stones, luego nunca es el último.
Ya, pues no sé, yo creo que en el mítico al que fue Ricardo, que también nos escribe, 628-091-117, que fue verano, chupa de agua, 7 de julio del 82.
Ahí está, Mick Jagger. Yo siempre digo lo mismo, la misma talla de pantalones que cuando tenía 20 años. Es una cosa alucinante. Bisabuelo, ahí lo tienes.
Di que sí.
Ya me gustaría a mí tener un bisabuelo como él.
No, pues mira.
No, divertido.
Claro. Además, tengo que ir a ver el concierto al bisabuelo.
Exactamente, el bisabuelo que se ha subido a la palmera en el caso de que Richard y no puede bajar.
Me encanta. 628-091-117.
Más mensajes, por ejemplo, Juan José dice, buenos días amigos, recuerdo los míticos conciertos veraniegos en el parque de atracciones en los años 80, en especial recuerdo uno de Ramoncín. También recuerdo un no concierto, pone el no así en grande,
sí.
Un no concierto en septiembre del 93 de Jean-Michel Jarre en el hipódromo de la Zarzuela.
¿Y por qué es un no concierto?
Pues mira, dice, ya que cayó una tormenta mundial en Madrid y se tuvo que suspender. Y nos recuerda que ya Michel Jarre no ha vuelto por Madrid, ¿eh?
Ah, o sea que nada, ¿no? ¿Y les devolverían la pasta?
Pues mira, se lo pregunto aquí. A ver, ¿te devolvieron el dinero? ¿De cuál? ¿Del concierto de Ramoncín o del de Michel?
Ya, Michel, ya. ¿El de Ramoncín cuál era? ¿El del rey del pollo frito que no empezaba y no...?
Él lo vio en el parque de atracciones.
A saber. ¿Qué será? Hay que hacer un qué pasó con Ramoncín.
Ortiz apunta, ¿no?
Ah, Ortiz apunta, exacto.
628-091-117, los conciertos de verano que recuerdas a raíz de la petición de nuestro oyente Raúl, que él pedía la canción del verano. Pero Raúl no se ha enfadado porque hayamos modificado el tema, sino que participa también en la pregunta de hoy. Dice, pues, Festimad, Móstoles, vi allí entre otros a Slipknot. Estuve con todos los que por entonces fueron mis amigos. Y nos manda uno de esos temazos de esta banda de metal.
A ver. Madre mía.
Ahí estaba. Raúl, en Festimat, disfrutando de este directo que yo tengo que... Yo creo que me ponía el año. Mira, sí, año 2001, fue a este concierto. Tengo a Juan José contestando a nuestras preguntas del concierto de Jean-Michel Jarre. Le voy a dejar que se siga explayando.
Ah, muy bien.
Antes, te voy a leer a Mila, que también recuerda esos conciertos de verano. Dice, sobre todo los primeros, los que ya te dejaban ir con tus amigas. Eso sí, si te dejaban en la puerta a tus padres, porque luego te iban a recoger, ¿eh?
Ah.
De concierto de puerta a puerta. Recuerdo que era el paso siguiente de disfrutar de la música después de dejarte ir a ver a las orquestas en la fiesta del pueblo. El primer concierto que ella tiene clavado es ver a Vicky Larraz ya en solitario con su Bravo Samurai.
Fíjate.
Eso ya ha llovido, ella ahí disfrutando
ha llovido un rato.
De la música en directo. Ah, mira, pues ahí mira bailando este tema de Vicky Larra.
¿Con este fue a algún lado? ¿A Eurovisión? ¿A la
pues
OTI?
Yo creo que sí fue a algún lado. Festival. Yo,
sí,
creo
sí.
Que, yo creo que fue la OTI, si no me equivoco.
OTI.
Si alguien se acuerda, nos lo puede contar. Sí, me devolvieron el dinero, escribe Juan José.
Ah, vale, vale.
De
pues mira, me tranquiliza mucho.
Y que el concierto se suspendió 3 o 4 horas antes de empezar.
Ya, qué faena.
Claro.
Uno ya está con la mentalidad, ya los amiguetes, vestido para la ocasión.
Ya estás mentalizado que vas a disfrutar de un show.
Y nada.
Nada.
Sí.
Buenas, quien nos saluda es Álvaro. Yo me acuerdo que fue a ver a The Cranberries con Dolores, que en paz descanse, en el antiguo Palacio de los Deportes del Real Madrid en septiembre del 95. Dice, tenía 14 años, fui con mi padre y que me lo pasó fenomenal.
Fíjate, primer concierto con los padres.
Es que hay muchos grupos que han sido como... Han unido generaciones.
Sí, ¿verdad? Claro que sí.
¿No es verdad? Y grupos que lo siguen
haciendo.
Se juntan
claro
generaciones
que sí.
Diferentes para escuchar la música en directo. Paloma, a los Pecos, dice que ella era una auténtica fan. Mira, que los vio por primera vez en el parque de atracciones también, en esos conciertos que hacían al aire libre en el auditorio.
Iban de parque de atracciones en parque de atracciones, los Pecos.
Es verdad, sí. Había una gira por los parques de atracciones de toda Europa, incluso.
Exacto. ¡Ay, qué susto! Estos Cranberries, digo. Pues sí que el rubio de los Pecos se
no,
le tendría fin a la voz.
Es Dolores.
Oye, perdona, que tenía la voz de falsete, el rubio de los Pecos, que era...
No, es verdad, sí, sí.
Muy llamativa. Eran como los Bee Gees españoles.
No, hombre, es verdad, claro. Hombre, muy bien.
Nuestro WhatsApp, 628-81-117.
Pues que conste que yo al principio no sabía cuál de los dos era el que tenía el falsete.
Claro. Tenía tanta complicidad.
Lo miraba y decía, ¿cuál de todos será? Pues mira, el rubio.
628-091-117.
Has comentado tú que viene Juan Luis Guerra a Madrid a tocar. José Miguel nos cuenta que él lo vio en las ventas al final de un verano a Juan Luis Guerra.
Sí.
Ay, mira, aquí en directo y todo.
Fíjate. de estos conciertos que hay que ir preparado para bailar a lo bestia, ¿eh?
Nos escribe Paula, dice, buenos días, dice, ¿cómo no contaros? Mi concierto de asombro, es decir, concierto que se quedó con la boca abierta y nos manda el emoticono con una boca ahí, vamos, abierta de par en par. Dice, acababa de llegar yo a Madrid, año 1998, tendría yo 19 años y vio, vamos, programa doble, Camela y Niña Pastori en Fuenlabrada.
Toma, todos juntos.
Desde ese momento, prendada. Soy fan a muerte. Dice, lo mejor de aquel concierto, que tiene las fotos todavía, que hizo con la cámara antigua de carrete.
Fíjate.
¿Sabes?
Pero no cantaron lo de los autos de choque, ¿no?
No
de
lo sé. Entonces. Oye, y me encanta a Paula porque nos manda emoticono de la cámara.
Sí.
Y para poner de carrete nos envía un emoticono de una bobina de hilo.
Me encanta.
De máquina de coser. Dice, muchas personas cuando se lo cuento lo flipan, pero las fotos valen más que mil palabras las que tiene, ¿eh? Vale.
Hombre, una joya.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¿Qué enredas con el WhatsApp?
Aquí estoy enviando para poder escuchar enseguida audios que nos van
Que nos van mandando los oyentes.
Jesús.
Perfecto.
Nos cuenta que vio a Supertramp en el campo del gas. Un campo de tierra, aquí en Madrid, una humareda de polvo. Recuerda que hubo cargas policiales porque la gente quería reventar las puertas para colarse. Que tiene entradas para ver a Roy Hodgson en las noches del Botánico el 24 de julio.
Sí, señor. Supertramp desapareció en su día, pero ahí quedan sus componentes dispersos por ahí y siguen subiéndose a los escenarios. Mira, Supertramp también lo vi yo aquí en Madrid.
¿Sí?
No sé si en el campo del gas o no.
Ajá.
Se me olvida, tengo la memoria muy mal.
Hombre, no.
Fatal. Más.
Alicia nos cuenta que ella vio a Mecano en el Escorial un verano en vacaciones, que fuimos todos los de la urbanización.
Los de la urba.
Sí, sí, a mí no me gustaban, la verdad. Pero lo organizaron como excursión de padres e hijos y no había opción.
Ah. Que no le gustaban Ceballos, no lo pongas. Claro. ¿Para qué hacerle pasar por esto otra vez?
Ya fue obligada a un concierto porque iba todo
fue
el mundo.
Allí conducida por la Guardia Civil, casi igual, casi, de la urbanización.
628-091-117.
Ramón, mira, otro que recuerda los conciertos del Parque de Atracciones, que allí vio a Barón Rojo.
Fíjate.
Dice lo que me costó convencer a mis padres, dice, para que me dejasen ir a ver un concierto de Barón Rojo. Dice, creo que era el año 86.
Ahí estaban, Barón
Rojo. Barón
Rojo. Qué bonito.
Nos están llegando estilos muy diferentes, ¿eh?
Hombre, claro.
A ver, tengo, me van
por no habrá estilos de música,
sí,
madre
sí,
mía.
Sí, 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 muy variados.
Todos.
Aquí me van llegando
de
mensajitos.
De los Pecos a Barón Rojo,
voy
de Barón Rojo a...
Y en el mismo escenario, ¿eh? Los Pecos Ramoncín y Barón Rojo estuvieron en el mismo escenario, según nuestros oyentes que estuvieron por allí.
Sin que se hundiera.
No, no, claro, 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 claro.
Bien.
Victoria se acuerda de Madonna en el Calderón. Dice que coló cámara de foto y pone jeje, también de carrete.
También.
Sí, sí. En mitad del Pan Bimbo, dice, hizo un calor...
¿Cómo que en mitad del Pan Bimbo? ¿Que metió la cámara entre pan y pan? Como si fuese un sándwich. ¿Pero esto es nuevo? ¿Esto lo sabe la Policía Nacional? Te quiero decir, el otro día hablamos cómo se introduce droga en nuestro país. Entre pan y pan, una cámara de carrete. ¿Pero qué cámara era esa? ¿No sería reflex? Porque claro, bocata, ¿eh?
Nuestro WhatsApp.
Me encanta.
628-091-117.
Voy a camuflar la cámara. Oye, ¿y coló? ¿Qué es lo
que
coló?
Me imagino que sí.
Por favor.
Eran otros tiempos, claro,
sí,
cuando
sí,
me ha dado
sí,
el Calderón.
Ya, ya.
Ahora no te deja ni un palo selfie.
Pero vamos.
Como para llevar una cámara como camuflada.
Dos repasadas de pan.
628-091-117.
Si por lo menos fuese una hogaza, no sé, pero no sé, el camuflaje me parece un poquito precario. Pero vale, oye, si coló, perfecto.
Voy a seguir. Que Victoria,
sí,
aparte de camuflar la cámara, recuerda el concierto.
Ah, bueno.
Hizo un calor descomunal.
De espanto, ¿no?
Que les regaban desde el escenario.
Ajá.
¿Vale? Les echaban
a ver si ha abanicado con la rebanada de pan.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Esto lo saben en Bimbo. Te quiero decir, pueden dar muchísimas aplicaciones. Están perdiendo el tiempo. En fin. Bueno, vamos con más.
Me imagino, Victoria. No me riegues, no me riegues, que el pan se me moja.
Se me reblandece.
Sí, sí. Vale. Ay, a mí esas cosas no me gustan. El pan reblandecido.
Uy, qué asco.
Ay, me da mucha grima.
Por sí. Dios.
Bueno. Que nos cuenta más cosas, Victoria, que sacaban a la gente de primera fila desmayadas. Eso ya recuerda del concierto. Claro, lipotimias.
Hombre, vale. Entonces no había golpes de calor.
No
se llamaban así.
No. Juan José, que nos contaba, ¿te acuerdas? Que vi a Ramoncín,
sí,
en el parque de atracciones, que se quedó sin ver a Jean-Michel Jarre.
Sí.
Nos sigue escribiendo para recordarnos que el Fari también estuvo en el parque de atracciones.
Pero qué gustos más curiosos.
Pero él fue, igual que la oyente que fue obligada a ver a Mecano,
sí,
él vio al Fari obligado porque le llevaron sus padres. Vamos, claro, obligado, es que lo pongo yo entre comillas.
Alguien,
José,
que se queda muy desilusionado porque no puede ir a ver a Jean-Michel Jarre, le llevan a cambio a ver al Fari, y yo entiendo que no es lo mismo.
Yo pido perdón, ¿eh? ¿Sabéis qué interpreto? La frase textual es: el Fari también estuvo en el parque de atracciones que tuve que ir con mis padres. Suena a obligado.
Ah, sí,
¿no?
Sí. Es que me estoy imaginando al pobre oyente con su camiseta y el miserial. Allí con el torito bravo.
Escribe Juan José: obligado.
Obligado,
pone,
obligado, obligado, obligado. Ay, madre mía.
628-091-117, nota de voz, mensaje que nos deja Miguel.
Me llamo Miguel y para mí el conciertazo fue el Rock in Rio en el pabellón de deportes antiguo del Real Madrid, la hierba de la Castellana. Por 500 pelas te das un beso hasta la de al lado.
Perdona, a ver, he entendido bien, es que a veces creo que me llegan mensajes confusos. Miguel Ríos.
Miguel Ríos ha dicho, sí.
Rock and Ríos.
Rock and Ríos, sí.
Ja. Y que se acuerda de eso porque le pegó un besazo a la de al lado.
Sí, sí, sí. Yo creo que ya, que lo celebró tanto, fue tan emocionante que es que hasta besó a la de al lado.
Ya, ¿y la de al lado qué dijo? Claro, no, yo sé. Me quedo con la intriga.
La de al lado. Encantada. Sacó la cámara que llevaba en el pan vivo también y hizo una foto.
Abrir vuestras mentes, llenarlas con un soplo de rock, desaloque los fantasmas cotidianos.
Pues mira, yo el que recuerdo muchísimo de Miguel, ¿sí?, Ríos es Rock de una noche de verano.
¿Sí? ¿En dónde le viste?
No le vi. Ah, es que me grabé toda la promo.
¡Que te tocó a ti,
700.000
claro,
cuyas promocionales que tuve que grabar. Lo recuerdo con cariño.
Bueno.
A ver, más.
Están desatados. Tengo a Miguel escribiendo, a ver, ¿sí?, de la nota de voz, a ver si da tiempo a leer. Dice: hola, mi no concierto fue el de Bob Marley.
Sí.
Es Begoña la que escribe. Ja. Fue en el año 1980. Lo suspendieron porque actuó unos días antes Lou Reed y se montó una bronca y la ministra de Cultura en aquel momento lo suspendió.
¿Que era quién? Isabel Tocino, lo menos. No,
no lo sé, 1980. Ahora Begoña si nos lo cuenta, se acuerda. Vale. Ya después no vino porque el año siguiente falleció Bob Marley.
Vaya.
Fue una desilusión muy grande.
Uh-huh.
Y antes, y ya se adelanta tu pregunta, nos, sí, devolvieron el dinero.
Ah, ponen. Vale. Venga, nos da tiempo a otro
Miguel,
más.
Miguel nos escribe, correspondió. Entonces, besó a la de al lado.
Que la de al lado correspondió al beso.
Correspondió, sí.
Qué bonita,
sí,
historia. Sí. Esto tendría continuidad. Se casaron, fueron felices, se despidieron allí y nunca más volvieron a saber el uno del otro. Nos escucha una mujer que fue besada en un concierto de Miguel Ríos.
Luis sigue escribiendo. Luis, muy rápido, ¿vale? Vio a Bruce Springsteen y a Michael Jackson en el mismo año. Las chicas caían como moscas del calor, desalojadas por el escenario, y Michael con una grúa se ponía encima del público. De Michael,
¿sí?,
Jackson.
Bueno, esto lo he hecho luego, Enrique.
Ay, que se casaron.
¿Se casaron? ¿La,
sí,
chica de al lado?
Miguel se casó con el concierto de Miguel Ríos.
Pero qué bonito. Por Dios, si esto lo sabe Miguel Ríos. De verdad, yo ya... Es que esta historia.
Oye, ¿en vuestra boda Miguel sonó Miguel Ríos?
Hombre, claro, pero ¿cómo no va a sonar?
Yo qué sé.
El blues del autobús. No,
no
sé. Algo, algo. algo Santa Lucía, algo tenía que sonar.
Sigue escribiendo
allí.
Miguel, pero esto te lo leo mañana.
¿Por qué? Léeme ya, que todavía me queda medio minuto.
Por supuesto, me dice.
Ah, que sonó Miguel Ríos.
Sí, por supuesto, claro.
¿Y esto lo sabe?
¿Fue padrino de boda o algo? ¿Fue invitado a la boda?
Ya, esto es mucho. ¿Tienen un hijo que se llama Miguel? Claro, esto es una historia que debemos continuar.
No fue Miguel Ríos a la boda.
No fue.
No.
¿Pero lo invitaron?
¡Ah, no lo sé!
Cuidado, que a lo mejor es que Miguel Ríos es un hombre respetuoso. Si no lo invitaron. Bueno, segunda parte de conciertos de verano, por favor.
Venga, pues nada.
¿O qué colaste en el concierto?
Tampoco
por favor,
lo invitamos. Apunta.
Ah, ves. Oye, que me alegro muchísimo. Hemos conocido una pareja que se conocieron en un concierto veraniego. Muy bonito. Hasta luego, Martín Romo. Te iba a llamar hasta luego, Miguel Ríos.
Hasta luego, Postotito. ¿No?
Hasta luego.
Eso era el dúo dinámico. O Santa Lucía, ¿no?
O Santa Lucía.
Ya decía Miguel Ríos.
Ay, Dios mío, que voy a cambiar completamente de tema porque llega el momento del reportaje de la semana. ¿Conocían los egipcios la electricidad? ¿Fueron los griegos capaces de crear ordenadores? A veces llegan a nosotros restos del pasado que nos hacen replantearnos lo que sabemos sobre nuestra historia y sobre la prehistoria. Son objetos que aparecen en los yacimientos y a los que arqueólogos y paleontólogos no encuentran explicación. Artefactos que despiertan nuestra imaginación y nos hacen preguntarnos si hemos sido los primeros en este planeta y si realmente la antigüedad fue tal y como la conocemos ahora. De esos objetos llamados O-Parts nos habla Carmen Martín Tejeda.
Muy buenas, Eli.
Hola.
Ordenadores en la antigua Grecia, electricidad en el Egipto de los faraones, manuscritos medievales en un lenguaje desconocido que no podemos descifrar. En ocasiones, los arqueólogos desentierran objetos que parecen no estar en su sitio. Objetos que, sometidos a pruebas científicas, se datan en una época, pero que parecen pertenecer a otra y traen de cabeza a los estudiosos. Son objetos fuera de tiempo y lugar, y así, precisamente, es como se conocen, por sus siglas en inglés, O-Parts.
La traducción literal de Out of Place Artifact, artefacto fuera de lugar, y es un término acuñado por el naturalista y criptozoólogo estadounidense Ivan Anderson. Esto hace referencia a esos objetos que no deberían estar donde están.
En su libro O-Parts, objetos fuera de tiempo y lugar, Jaime Barrientos analiza la autenticidad de muchos de estos objetos. Uno de los más conocidos es el mecanismo de Antiquitera, nombre que adopta de la isla griega donde fue encontrado. Tiene más de 2.000 años y una tecnología que no se inventó hasta mucho tiempo después. Es lo que se podría considerar un ordenador analógico y es capaz de predecir los movimientos de los astros con increíble precisión. Fue encontrado bajo el agua en el interior de una galera romana hundida y actualmente se conserva en el Museo Nacional de Atenas.
Fue construido en el siglo II a.C. y lo encontraron unos pescadores cuando estaban buscando esponjas. Es un mecanismo astronómico que servía, entre otras cosas, para datar los juegos, no solamente los olímpicos, sino los demás juegos. Consta de un troquel de cobre con diales complejos y más de 30 ejes diferenciales. El primer mecanismo con un eje diferencial se debe a James Starley. Se construyó en 1877, casi 2.000 años después.
A pesar de lo que digan algunas películas de serie B o célebres libros de aventuras, los seres humanos y los dinosaurios no convivieron. Y cuando apareció el hombre sobre la Tierra, los grandes lagartos llevaban millones de años extinguidos. Pero en 1969, el geólogo Troy Johnson encontró una capa de gres que contenía numerosas huellas fósiles de animales que vivieron hace millones de años, acompañadas de algo muy curioso.
Lo curioso es que se ven perfectamente claras las de un pie humano con sus cinco dedos y otras calzadas con zapatos y unas de pies descalzos mezcladas con las de dinosaurios de 100 millones de años.
Y lo que es aún más curioso, no es el único caso.
En Utah, en Estados Unidos, en Antílope Spring, al romper una roca de unos 5 centímetros de espesor, dentro estaba la huella de una sandalia. Pero es que resulta que estaba aplastando además un trilobites, un molusco que pobló la Tierra, pues mira, hace la friolera de entre 550 y 590 millones de años.
La palabra bengalí Vimana significa avión, aeronave, una palabra que ya existía milenios antes de que los hermanos Wright hicieran volar el primer aeroplano en 1903. Por toda la India existen referencias no solo en libros sagrados, también en dibujos y esculturas que representan naves voladoras en las que, afirman, viajaron los dioses y los héroes. Y en Abidos, en el templo funerario de Seti I, existe un bajo relieve con la forma de lo que sería un helicóptero moderno, con todos sus detalles, incluidas las hélices. Está rodeado de otros objetos que también nos recuerdan claramente formas más modernas.
Recordarían la forma de un submarino, un avión y un zeppelin o un platillo volante, pero esto puede deberse al efecto pareidólico. La pareidolia es cuando unos objetos nos recuerdan a otros. El ejemplo más claro es cuando nos ponemos a mirar las nubes y vemos que nos recuerdan a objetos o personas o animales.
Hace más de un siglo se encontró en Egipto un curioso objeto, una escultura que hoy conocemos como aeroplano de Saqqara.
Encontrado en 1891 en la necrópolis de Saqqara en Egipto, su antigüedad se remonta pues a unos 2.200 años, en plena dinastía ptolomeica, y fue redescubierto en 1983 y ahora está en un lugar preeminente en el vestíbulo central del Museo Arqueológico del Cairo.
Durante años, esta escultura durmió en los sótanos del museo, catalogada como modelo de madera de un pájaro. Pero fue recuperada y se encargó su estudio a un comité de científicos que, tras analizar la pieza, cambió su descripción y la etiquetó como modelo de aeroplano. Y eso es precisamente lo que le convierte en un opart de pleno derecho.
Dicen los expertos que no se trata de un pájaro, sino de un planeador a motor en el que las alas están invertidas de forma similar a las alas curvadas utilizadas en el ya desaparecido Concorde.
No es el único opart que representa a un objeto volador fuera de su tiempo y lugar. El Museo de Oro de Colombia custodia unas llamativas figuras de pájaros que se han datado entre 500 y 800 años antes de Cristo.
Al principio se creyó que eran unos pájaros, pero la cola los pájaros la tienen horizontal al suelo y este en cambio la tiene como los aviones, la tiene vertical y es completamente aerodinámico.
No todos los objetos que se han considerado como tales son auténticos o parts. En 1961, unos excursionistas encontraron en California, mientras buscaban geodas, algo que no esperaban. Al romper una roca apareció lo que aparentaba ser una bujía eléctrica. En principio se estimó al objeto una antigüedad de al menos 100.000 años, lo que dio origen a todo tipo de especulaciones. Viajeros del tiempo, antiguas civilizaciones olvidadas, visitantes de otros mundos, se le dio el nombre de artefacto de Coso.
No hay ningún misterio. El objeto es una bujía marca Champion de 1920 que fue utilizada en la zona cercana al poblado de Olancha, en California, en tareas relacionadas con la minería. Lo que pasa es que el suelo era muy arcilloso y se quedó allí olvidada y pareció que era una roca, pero en realidad era un pedazo de arcilla solidificada con otros materiales.
En el libro, Jaime Barrientes examina más de 90 opars y su autenticidad.
He intentado meter al final de cada capítulo una especie de conclusión y los divido más o menos en tres. Los que son absolutamente falsos, los que son dudosos y los que no tienen explicación.
Sea como sea, hay muchos objetos en este mundo a los que aún no hemos encontrado explicación.
Mapas extraordinarios como el del pirata Piri Reis o el mapa aeroespacial del creador. Escritos imposibles como el indescifrable manuscrito Boini. Calaveras de cristal, las milenarias tuberías en China y Francia. Las lentes vikingas de Bisbee.